de la historia de Thierry de Cumenayo y el balance del club voleibol Playas de Benidorm.
Voces de Comunidad. El podcast del deporte valenciano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Voces de Comunidad, bienvenidos al mes de julio, al podcast del deporte valenciano, la voz de los deportistas, los clubes y las competiciones de la Comunidad Valenciana, la Comunidad del Sport. Vamos a seguir con deportistas y con clubes y vamos a continuar con la previa de los Juegos Olímpicos de París. Nuestro protagonista de hoy es Thierry Endicumenayo, que viene de competir en ese Campeonato de España de Atletismo y de ser medallista europeo en Roma. Bueno, Thierry va a estar en París y tenemos muchas expectativas puestas en él. Nació en Burundi, se nacionalizó español en 2022 y tiene una historia brutal detrás. Le acogió primero Llorenç Solves en Alicante y después Pepe Ortuño se lo llevó a Castellón. Y en el programa de hoy también vamos a escuchar a Pepe, así que doble protagonista con París ya en el horizonte. ¿Y qué hay de los clubes? Hoy vamos a descubrir al Club Voleibol Playas de Benidorm. Es el club del que nos vamos a ocupar porque, bueno, tiene un objetivo muy muy claro, que es llevar a sus chicos y a sus chicas a la máxima división del voleibol nacional, a la Superliga. Se han quedado a punto de clasificar para la fase de ascenso esta temporada, o sea que la que viene, la meta está muy clara. Nos lo va a contar su director general, Ramón González. Recuerda que puedes escuchar Voces de Comunidad en la web de Comunidad del Sport, comunidaddelsport.com, en Proyecto Fer, proyectofer.es, y en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en iVoox. Puedes buscar Voces de Comunidad, suscribirte y recibir alertas de cada nuevo episodio cada miércoles. Venga, vamos allá. Hoy, atletismo y voleibol. Thierry Endicumenayo y Benidorm. Arrancamos.
Comunidad de deportistas con el Proyecto FER.
Venga, vamos con el primer protagonista de Voces de Comunidad, del podcast del deporte valenciano, un Thierry Endicumenayo que va a estar también en los Juegos de París, que fue uno de los triunfadores del equipo español en el pasado europeo de atletismo de Roma. Y que, bueno, pues se puede decir que acaba de empezar su legado. Se colgó el bronce en ese Campeonato de Europa en los 10.000 metros. Ahí estuvo su triunfo, aunque él nos decía antes que llegaba a Roma con más expectativas quizá en los 5.000 metros. Y bueno, pues en los 5.000 fue quinto, en los 10.000 fue donde llegó ese bronce. Lo tenemos por aquí, para que todavía no lo conozca y lo vaya conociendo seguramente próximamente, porque lo dicho, estará en París, nació en Burundi. Recibió la nacionalidad española en 2022, tiene 27 años y ha venido a la sede de la Fundación Trinidad Alfonso pues con su bronce continental colgado al cuello. Thierry, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, imagino lo primero que contento, ¿no?, por esa medalla en el europeo.
Sí, 5.000 era mi prueba que pensaba que puedo llevar oro, bronce o bronce, ¿no? En los tres medallas. Yo pensaba que voy a llevar dos medallas, 5.000, 10.000, pero en un campeonato, sabes que nunca sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Igual que un campeonato va rápido o lento, ¿sabes? Y en 5.000 fue una carrera muy complicada. Y éramos 27 atletas y en dos vueltas en la pista es un poco. Y íbamos pegando allí, yo iba tirando, volví atrás, me siento muy mal allí. Uh-huh. Y por eso no he conseguido medalla.
Después en los 10.000 te sentiste mejor, ¿no?
Bueno, estaba contento para llevar una medalla, uh-huh. Pero antes estaba un poco estresado de perder una medalla en 5.000, pero después ya estoy mucho mejor y ahora estoy pensando el próximo objetivo.
Te quería preguntar por eso, porque digamos que la decepción, si me permites, de los 5.000, o bueno, decepción quizá para ti fue una decepción, te pregunto directamente, ¿para ti fue una decepción no conseguir medalla en los 5.000?
Sí. Uh-huh. Es que imagínate estar allí como un atleta que podría que podría llevar un oro allí y luego claro. no consigues ninguna medalla, sabes que luego estarías un poco, ¿sabes?
Pensando. Eso fue el viernes. El miércoles es cuando consigues la medalla en los 10.000.
Sí.
¿Cómo gestionas esa decepción en lo emocional, también en lo deportivo esos días?
No, yo te digo que llevaba 2 días sin dormir porque pensaba cómo voy a correr 10.000, digo, después de perder una medalla en 5.000. Y todo el rato estaba pensando, voy a volver a casa sin medalla, ¿sabes? Y bueno, en 10.000 allí iba a decir que tengo que llevar una medalla
sí
en
sí.
casa. Sí.
¿Eso es más presión, quizá?
Sí, 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 de verdad.
¿Y la llevas bien, esa presión?
Sí, sí, sí.
Bueno, también hemos comentado estos días, antes, que estás más acostumbrado a correr mítines, que son pruebas quizá menos o más explosivas, quizá, más eléctricas. Esta ha sido más lenta, la del 10.000. ¿Tienes que aprender a competir en esas pruebas? ¿Cómo ves esto?
Claro, hay que aprender a correr estos campeonatos, y además hay que entrenar por eso, porque los entrenamientos es diferente, y así nos vamos a entrenar por eso y seguro que nos vamos a llegar bien.
Quiero saber un poco de tu historia, Thierry, porque a la gente le gusta saber cómo un atleta como tú llega a España. ¿Cómo llegas a España? Cuéntanos un poco tu historia.
Pues es una histórica, ¿eh?
Una historia larga, ¿no?
Sí. Yo, de llegar aquí, estaba en Burundi. Estaba en Burundi entrenando ahí y, bueno, no sabía muchas cosas de atletismo. Y yo fui a un Juegos de Juventud en 2014, y donde conseguí la medalla de plata. Y de allí el entrenador que estaba antes, se llama Llorenç.
¿Llorenç Solves?
Sí, y me buscó él estaba aquí en Alicante y yo estaba en Burundi. Él hablaba con la Federación de Burundi que sí puedo venir aquí en España a entrenar con él. Y bueno, en 2014 la federación dijeron que no puedo venir porque soy joven y además tengo que estudiar. Y bueno, y yo no sabía nada, eso me dijeron después. Y en 2015 fue en un campeonato de África, donde corrí en 5.000. En 13 y 27 segundos. Y ahí Llorenç volvió a preguntar a la federación otra vez si me pueden dejar venir aquí en España. Bueno, la federación, después de correr en 5.000, y me dijeron que puedo venir aquí en España. Y me dijeron que puedo venir. Y venía con un visado de Schengen, que es un visado de 3 meses. Y bueno, yo llevaba 4 meses aquí, en Alicante, y volví en Burundi, el visado estaba caducado. Y cuando llegué en Burundi, y para volver en España, me dijeron que no puedo volver aquí, porque volví en Burundi con el visado que estaba caducado. Y así que llevaba casi 10 meses en Burundi, para poder volver aquí en España. Y yo hablaba con el club, con Pepe, me ayudaron mucho para conseguir un visado de trabajo, que eso que me pidieron en Baraja de España, para poder volver en España. Y consiguió en final de 2016. Después de 10 meses sin volver aquí, bueno, y de 2016 volví otra vez aquí, en España. Y vivía en Alicante.
Y es cuando llega Pepe Ortuño, que también lo tenemos por aquí, si quieres pasar el micro, Thierry, porque Pepe, él nos cuenta un poco cuál es su historia, pero te la quiero preguntar desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuándo llega Thierry a tu vida? ¿Cuándo apareces tú como padre adoptivo de Thierry?
A ver, yo conozco a Thierry desde que llegó, porque llegó y fichó por el Playas de Castellón. Entonces, bueno, Llorens se puso en contacto conmigo, yo tengo una red interesante, a ver si lo podéis fichar y tal, y siempre tendrá una ayuda más con el club y tal. Entonces, desde el primer momento ya lo conocí. Lo que ha contado él básicamente es eso. Él llega a España siendo prácticamente un niño y con marcas no muy muy destacadas a nivel mundial, en todo caso, ¿no? Entonces, con Llorens estuvo hasta el 20, creo que fue, el 2020. Y, Llorens me llamó y me dijo... él no solo tenía a Thierry, tenía tres o cuatro atletas más africanos. Entonces, me llamó y me dijo... que si yo quería entrenar a su grupo, porque él había hecho un contrato con Qatar y se iba a vivir a
Correcto.
Qatar. Vale, yo le dije que no tenía
de ningún... primeras le dijiste no.
No, sí, no tenía ningún interés en complicarme la vida con atletas que tienes que trabajar mucho, y yo ya estoy un poco de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues le dije que no y simplemente quedó ahí. Seguirían allí. ¿Qué pasó después? Pues que ellos se fueron fuera los demás atletas, pero Thierry no, se quedó en Alicante y pasó la pandemia, todo el principio de pandemia, solo en Alicante. Se lo pasó bastante mal y llegó un momento que él se quería volver. Se quería volver a Burundi y entonces sí que yo hablé y le di la opción. No hablábamos de que entrenase conmigo, ¿eh? No era opción esa en un principio, ¿no? Sí, porque yo además tenía muy pocos atletas ya. Víctor Ruiz, Alejandro Ortuño, tres, cuatro atletas. No tenía más porque he querido ir poco a poco dejando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le di la opción de poderse venir a Castellón, no estaría solo, por lo menos. Había un entrenador, Tomás Fandiño, que se había separado hacía poco, le vendría bien poder estar con otra persona. Y él también psicológicamente estaba afectado por todo el tema de estar solo allí siempre y tal, y se vino a Castellón. Ahí empezó que, bueno, yo iba por él, porque Tomás y él vivían en San Juan de Moró, que está pues a 15, 18 kilómetros de Castellón. Sus horarios no eran compatibles. Yo por la mañana él entrenaba por allí, hacía rodadas o lo que fuese, y por la tarde, cuando tenía que utilizar la pista, yo iba por él. Le tomaba los tiempos. Él en ese momento estaba entrenando con el entrenador de Cripa, el italiano, el campeón de Europa, de este año, del anterior. Y yo lo que hacía era tal. Entonces, él me planteó en un momento de entrenar con el grupo, que aunque era un grupo reducido, por lo menos no iba a entrenar solo, claro, porque
claro.
Cada entrenador tiene sus métodos y tal. Y bueno, yo le dije, mira, hablas con el entrenador italiano, y por mí al final pues lo tuve claro, dije, no hay ningún problema. Y es como empezó a entrenar conmigo en el 21.
Es el 2021.
El 21, en agosto, a principios de agosto, que él estaba haciendo unos entrenamientos que realmente él no tenía competiciones, no tenía que ir a ninguna gran competición y tal, y yo le dije, lo primero, descansa. Ya se entrenó bastante y empezamos mitad de agosto, que descansa 15, 20 días. Empezamos en mitad de agosto para preparar el cross y es a partir de ahí cuando él empezó ya a destacar.
Cuando empieza la leyenda, ¿no?
A destacar en todos los grandes crosses españoles, que son los grandes crosses mundiales, ¿no? Con una ayuda, yo creo que les ha servido a los tres, que es... Los tres han crecido mucho, que son él, Rodríguez Cuicera y Víctor Ruiz. Y ahí es, a partir de ahí es cuando los tres han conseguido muy buenos registros, en tanto él en 5000, en cross, Rodri en ruta, en cross, y Víctor en el 3000 obstáculos. Víctor tiene la mínima para los juegos, pero no sabemos si va a poder ir porque lleva lesionado 5 meses. Está medio entrenando, entrena. Iba a correr el martes un 3000 obstáculos en Finlandia, a ver en qué condiciones está. La mínima la tiene.
Eso en cuanto a Víctor, pero en cuanto a Terry, Pepe, claro, de 2021 hasta hoy estamos a las puertas de los Juegos, estaremos en el 5000, eso seguro. ¿Cómo lo ves?
A ver, cuando hablamos de estoy entrenando y se dice no tengo una punta de velocidad para llegar y después corre una en Oslo y hace ese marcón, son carreras totalmente distintas. Si alguien ve la carrera de Oslo, él sale de los últimos. Y la liebre va rapidísima. Y entonces lo que él juega a mantener un ritmo. Y algunos van pasados de ritmos, porque es excesivo. Por lo cual él en esa carrera llega cuarto y es la cuarta mejor marca del mundo de este año, en 5.000. No tiene la explosividad de hacer el último 200, el último 400 en 2 segundos menos. Y eso es lo que tenemos que trabajar ahora.
Ese es un poco el siguiente paso.
Tiene la velocidad del ritmo, pero no la velocidad explosiva del final. Y es lo que vamos a trabajar. En el 5.000, tener en cuenta que él llega en una carrera lentísima. Llegan todos a la última vuelta, todos. De los 27 había 15 lo menos. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Que había gente que tiene unas marcas en 1500 brutales. Ingrid Vincent, Mechal. Bueno, la mayoría de los atletas, el sueco que tiene 2.32, el inglés que tiene 3.32, sí. El inglés que tiene 3.30, él tiene 3.37 de marca en 5.000. Entonces era muy complicado. En una carrera mucho más rápida hubiese tenido más opciones. En el 10.000 pasó lo mismo. Pero yo creo que él debió pensar que se debía exprimir al máximo en la recta. Y él iba cuarto al final, entró. Eran 6 atletas los que se lo disputaron. Entró cuarto en la última recta y consiguió adelantar a un atleta para conseguir la medalla.
Ese bronce.
De hecho, él perdió un puesto, solo entrar iba quinto, creo, y perdió un puesto con el español Mechal, que después fue sexto. Y eso es un poco un trabajo que no hemos hecho, porque realmente el objetivo son los juegos. Entonces no hemos afinado al llegar al 100% a la competición, sino que estábamos a lo mejor en un 80, metiendo mucho volumen aún, y eso es lo que vamos a intentar ahora. Los juegos serán otro mundo.
Otro cantar.
Ya veremos.
Pues veremos cómo llegan los juegos, veremos cómo llega el tigre, ¿no? Thierry, ¿por qué es lo del tigre? Lo has comentado antes con los compañeros de la prensa, pero coméntalo aquí en el podcast también del deporte valenciano. ¿Por qué lo del tigre?
Porque
te lo pusiste tú, ¿no?
Sí, el tigre le puso yo porque el tigre es un animal muy fuerte. Yo parece que estoy fuerte. Pues así que... podéis llamarme el tigre.
Efectivamente,
España.
Ojalá llegues como un tigre a París. Thierry, Pepe, muchas gracias por estar en Voces de Comunidad.
Gracias a vos.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Bueno, pues lo dicho, es momento de abrir el capítulo de los clubes y queremos volver al voleibol porque uno de los equipos sobre los que queremos encender el foco en este mes es el Club Voleibol Playas de Benidorm. Bueno, el Benidorm ya prepara la siguiente temporada, tiene a sus dos absolutos, el masculino y el femenino, en la Superliga 2 y, ¿por qué no?, con el objetivo de dar el salto a la Superliga en un futuro. Ha tenido el Benidorm esta temporada 21 equipos en la escuela, lo que refuerza un poco también esa apuesta integral por el voleibol y por el deporte base, y además tiene por delante un verano de planificación, por supuesto, como todos los clubes de la comunidad del Sport. Queremos hablar con su director general, con Ramón González. Ramón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Ramón, bienvenido al podcast del Deporte Valenciano, en el que estamos hablando mucho de voleibol últimamente, y en eso el Playas de Benidorm tiene mucho que decir, porque lo dicho, tenéis a los dos seniors, digamos, masculino y femenino, en Superliga 2. Y lo primero que te quiero preguntar, Ramón, no sé cuál es el balance general de esta temporada.
Pues a nivel de los primeros equipos, el balance ha sido bueno. Nos hemos quedado ahí un poquito con la miel en los labios con el equipo masculino, que no hemos quedado solamente a un punto de poder jugar esa fase de ascenso. Sí. Lo hemos intentado, hemos tenido hasta la última jornada para conseguirlo. Pero al final, bueno, pues un mal resultado en la penúltima jornada pues nos dejó fuera de esa fase de ascenso. Y bueno, pues al final la última jornada teníamos el enfrentamiento directo contra Utrera de Sevilla, que le ganamos aquí en casa, pero bueno, no pudo ser por la penúltima jornada, que no tuvimos un resultado bueno y bueno, al final nos hemos quedado a un punto, solamente a un punto de jugar esa fase de ascenso que queríamos.
Venga, vamos por partes, así vamos dividiendo un poco para centrarnos. El masculino, lo dices, os quedasteis con la miel en los labios, los chicos de Adrián Olam quedaron terceros en ese grupo B, a las puertas de esa fase final para tratar de obrar el ascenso, pero aún así, Ramón, creo que se puede calificar como una buena temporada, ¿no? Aunque nos hayamos quedado todos ahí con la miel en los labios, buena temporada, ¿no?
Sí, ha sido muy buena temporada. Nosotros, pues, el objetivo principal del equipo a principio de temporada era poder jugar esa fase de ascenso, porque el tema del ascenso es muy complicado, porque al final te juegas todo un ascenso en un fin de semana, o en 3 días en este caso, donde lo juegan los mejores 6 equipos, y depende de muchas cosas, pero sí que queríamos llegar, el objetivo sí que era llegar a esa fase. No lo hemos podido conseguir, no hemos quedado muy cerca, pero bueno, contentos, ha sido muy buena temporada, el grupo ha trabajado muy bien, pues eso, nos ha faltado esa pizca de suerte o esa pizca de continuidad en cierto momento de la temporada, y bueno, que ha sido lo que al final no hemos podido conseguir el objetivo, pero en global estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Adriano con el equipo. Y bueno, pues esta temporada vamos así, seguimos con el mismo con el mismo objetivo.
Supongo que eso es el precisamente, valga la redundancia, el objetivo, ¿no? Y además con la renovación de Adriano, ¿no? No sé si a pesar de objetivo no conseguido, pero bueno, estando contentos con la temporada, de ahí viene la renovación de Adriano.
Sí, efectivamente, Adriano es un entrenador que lleva ya muchos años aquí en la casa, es un entrenador muy experimentado en estas categorías y en categorías inferiores, y apostamos por él porque creemos que ha hecho un muy buen trabajo con el grupo está contento con él y vamos a tener una continuidad en el trabajo que está haciendo Adriano, que también es importante dar un poquito de estabilidad al proyecto y qué mejor estabilidad al proyecto que seguir con el mismo entrenador.
Bueno, en el femenino también tenemos continuidad de otra manera, porque no estará Madaleno, sí estará Noelia Santacreu, que es un poco línea continuista, estaba en el cuerpo técnico, pero ahora te pregunto por eso. Ramón, antes de nada, un poco el balance de las chicas, ¿no? Se quedaron cuartas en la liga regular, tampoco se metieron en esa fase final. No sé si era el objetivo inicial o no tanto en el caso de las chicas, no sé cuál es el balance del equipo de Madaleno.
Las chicas es algo difícil de explicar, porque el objetivo sí que era meterse en esa fase de ascenso. El objetivo de ambos equipos era meterse a la fase de ascenso. Lo que pasa es que tanto los chicos que hemos sido un poquito regular en cierta fase de la campeonato, en las chicas hemos tenido muy mala suerte, porque hemos sufrido la lesión de nuestra colocadora, de Silly, en los dos momentos puntuales de la liga, en tanto la primera y segunda vuelta, una por una enfermedad común, y otro pues tuvo un percance con el vehículo y no pudo, que fueran cosas externas al vóley, y hemos tenido muy mala suerte. A eso lo sumamos también en la segunda vuelta, la lesión que produjo, una lesión de la rodilla de Bruna, y bueno, son dos jugadores importantes que en momentos puntuales no hemos podido contar con ella, y eso el equipo lo ha resentido mucho.
Claro.
Y bueno, y a pesar de eso, pues hemos estado parte alta de la clasificación toda la temporada y luchando por meternos en esos puestos, pero bueno, no, el deporte es así, hemos tenido esa mala suerte, y este año sí que es un equipo que vamos muy ilusionados con el equipo que estamos realizando, y este año yo creo que con Noelia, que como bien has dicho, es un continuista, vamos a intentar conseguir ese objetivo que juega la fase de ascenso.
Te iba a preguntar precisamente, Ramón, por Noelia, ¿no? Con ella objetivo también estar en la fase de ascenso, ¿no? Digamos que cambia poco, al menos en lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, ¿no? Al final, línea continuista.
Sí, efectivamente, Noelia la temporada pasada estuvo de segunda con Nacho Madaleno. Y bueno, pues es una apuesta del club, una apuesta por nuestra entrenadora, que creemos que está solamente preparada para llevar este proyecto. Ella está súper ilusionada. Cuando se lo propusimos, la verdad es que estaba súper contenta. Y desde el cuerpo técnico y de la parte de dirección técnica, pues estamos convencidos de que Noelia es la persona que nos va a poder dar ese salto de calidad y va a poder llevar el equipo a donde queremos todo el mundo que esté, que es en la máxima categoría.
Por cierto, me hablabas antes, y por cerrar un poco el capítulo del femenino, de Silly, ¿no? Y que bueno, que al final, para el que no lo sepa, es una jugadora, una colocadora que ha sido olímpica. Ahora que estamos hablando mucho, los Juegos Olímpicos de París a las puertas, hablamos mucho de nuestros deportistas Fer, que van a estar en París 2024, Silly estuvo en Atenas y en Pekín, si no recuerdo mal, ¿no? Y fue medallista, creo que en Atenas con Cuba.
En Atenas, sí. En Atenas fue medalla de plata con representando a Cuba, que ella es cubana, y bueno, pues una jugadora muy experimentada y con mucha calidad en esos dedos que tiene como colocadora, y la verdad es que es la base del proyecto que tenemos y es una jugadora que, aparte de darnos el juego, la calidad que tiene, nos da esa experiencia que nos hace falta en cierto momento.
No sé, Ramón, si tanto en el masculino como en el femenino podemos afirmar sin miedo que el objetivo es, próxima temporada, estar en esa fase final, intentar dar caza a Superliga.
Sí, efectivamente. Si te digo otra cosa sería vale. Engañar a los oyentes, y el objetivo de tanto el masculino como el femenino es luchar por estar en esa fase de ascenso y poder luchar por ese ascenso, como estuvimos a punto hace dos temporadas con las chicas, que sí que lo conseguimos, y bueno, pues era nuestra primera fase de ascenso, y una vez que estás ahí arriba ya quieres seguir trabajando para seguir hasta ahí arriba, y bueno, pues al final lo que hacemos todos los años es sumar un poquito más a este proyecto, sumarle un poquito más para poder pegar ese salto tanto en chicas como en chicos, y ese es el objetivo que tenemos en el club.
Claro, entonces la planificación deportiva un poco irá por ahí, ¿no? Por ir sumando, como tú dices, piezas para que eso pueda ser posible, o también podemos hablar de línea continuista en cuanto a las plantillas.
En chicos sí que es más continuista, en chicos vale. Sí va a ser un poquito más continuista, vamos a reforzarlo. Uh-huh. Tenemos un par de jugadores que se van a sumar al proyecto de los chicos para reforzar. Sí que tenemos alguna baja, pero va a ser un proyecto muy continuista. Y en las chicas, yo diría que también continuista, pero va a ser un proyecto, un grupo más renovado en ciertas posiciones del campo, donde creo que nos va a dar un salto de calidad importante con la llegada de ciertas jugadoras que van a llegar al equipo y van a dar experiencia y esa calidad al equipo.
Bueno, pues iremos viendo cómo funcionan esas dos temporadas, tanto del masculino como del femenino. Y no me quiero marchar, Ramón, sin preguntarte por la base, porque a nosotros nos encanta esa apuesta por la base de los clubes de la comunidad del Sport, y el Playas de Benidorm es uno de los que apuesta. Creo que esta temporada habéis logrado clasificar a todos los equipos de la escuela para las finales autonómicas, y yo creo que eso ya, Ramón, demuestra un gran trabajo de cantera, ¿no?
Sí, efectivamente. Nuestro objetivo en el club es alimentar a los primeros equipos con el número máximo de jugadoras que puedan jugar. Y eso al final hay que hacer, es un trabajo de mucho tiempo, y es el trabajo que estamos haciendo. Al final hemos conseguido esta temporada, somos el primer club en la historia de este deporte, de meter a todos los equipos, desde alevín, infantil, cadete, juvenil, en final autonómica, o sea, estar entre los cuatro mejores equipos de la comunidad valenciana, tanto masculino como femenino. Y para nosotros eso es un logro que estamos súper orgullosos de conseguirlo. Pero bueno, eso al final es trabajo de nuestros entrenadores de base, que están trabajando muy bien y van a estar intentando que podamos sumar esos jugadores y jugadoras a los primeros equipos, que es el objetivo que tenemos nosotros.
Que por cierto, hablando de base, creo que próximamente arranca el campus de verano, ¿no? Que es a partir de ahora de julio. Y yo no sé, Ramón, porque eso también lo preguntamos en muchas disciplinas. Hablábamos con el Waterpolo Tour hace unas semanas, y sí que es cierto que nos contaban que en Waterpolo es complicado captar niños y niñas, ¿no?, que quieran practicar el Waterpolo. También tienen su campus en marcha. En el caso de voleibol, ¿sucede en Benidorm? ¿Es complicado captar a niños y niñas a esa base que quiere iniciarse en el voleibol o no tanto?
Pues mira, nosotros podemos decir, nosotros tenemos un lema que Benidorm es voleibol. Uh-huh. Tenemos mucha gente, y sobre todo estos últimos años hemos tenido un incremento muy considerado a la hora del número de practicantes. Sí. Y no estamos teniendo ese problema a la hora de conseguir esos niños y esas niñas a la hora de voleibol. Está claro que en el voleibol es mucho más fácil captar el lado femenino, las chicas. Nos cuesta un poquito más en chicos, pero este año hemos conseguido doblar las líneas en la línea masculina, y tenemos casi triplicar y cuadriplicar las líneas femeninas. Uh-huh. Y estamos súper contentos porque sí que tenemos ese llamamiento que estamos haciendo. Sí. Se está llegando al club con un montón de niños y niñas. Y bueno, también el boca a boca también hace mucho, y la gente de aquí de Benidorm y de la comarca pues se está haciendo eco del trabajo que estamos haciendo y quieren ser protagonistas en el club.
Bueno, pues en el voleibol no tenemos ese problema, entre comillas, o esos problemas, sí, de captación, ¿no? En voleibol, sobre todo en Benidorm, pues en eso vamos viento en popa a toda vela. Bueno, pues esto es el Club Voleibol Playas de Benidorm, que esperamos que, bueno, pues lo hayamos podido conocer todos un poquito más, sobre todo el que no lo haya conocido hasta ahora. Nosotros, evidentemente, lo vamos siguiendo, pero hay gente pues que igual no conoce el club, y creo que esta charla le viene bien para saber la fuerza que tiene el Playas de Benidorm para, bueno, pues tratar de conseguir ese objetivo de ascender, tanto masculino como el femenino, a la Superliga de voleibol. Ramón González, gracias por estar en Voces de Comunidad.
Muchas gracias a vosotros y nada, esperemos que este año demos una alegría,
sí, señor,
a la comunidad del sport.
Claro que sí, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.
Pues ahí está el Playas de Benidorm de voleibol, que apostará más o menos por una línea continuista, como habéis escuchado, de cara a la siguiente temporada. Atentos a este club porque puede ser uno de los que asciendan a la máxima categoría de su disciplina, el voleibol, la próxima temporada. Veremos, ¿eh? Estaremos muy atentos. Del Benidorm y de Thierry Ndicumenayo, por supuesto, en esos Juegos Olímpicos de París, que están a la vuelta de la esquina. Será complicado, muy complicado de hecho, hacer medalla, pero bueno, la competencia es feroz, la competencia africana, sobre todo en los Juegos, pero ¿por qué no? Thierry podría ser opción de medalla en París para el proyecto FER. Veremos, impacientes estamos, eso seguro. Vamos a dejarlo aquí, en el próximo episodio, otro deportista más con París en el horizonte y más clubes. Volveremos al rugby. Nos vamos, si quieres más, tienes toda la información en comunidaddelesport.com y en proyectofer.es. Gracias por escucharnos, hasta el próximo miércoles. Adiós.
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web comunidaddelesport.com y en proyectofer.es. Y síguenos en nuestras redes sociales. Comunidad del Sport. El deporte vive aquí.